No sé si ustedes habrán tomado el examen llamado quiz que está en la internet bajo el título de La Biblia desde 30.000 pies. Tómenlo, está bien interesante. Yo ya lo tomé este día. Yo tomé mi propio examen a tipo quiz y creo que fallé dos preguntas. Son solamente 10 preguntas, pero ustedes saben que algunas de esas preguntas son difíciles. Yo pensé, creo que esta es la respuesta, quizás sí que no, y le fallé. Así que tómenlo. Vamos a abrir nuestras Biblias a Primera de Crónicas, capítulo 1. Esta noche cubriremos todo el libro de Primera de Crónicas para continuar a través de la Biblia. Y esta es una buena jornada, y parece que esta es ya la semana número 21, viendo la Biblia desde 30.000 pies. Cubriremos todo el libro, porque esta es una repetición de material que ya vimos. O como quiera, vamos a ver algunos versos, algunas cosas, mencionemos algunas cosas, y nos continuemos moviéndonos. Oremos. Padre, es gozo y es un regalo para nosotros poder adorarte. Hermoso que podemos tener compañerismo, nosotros y unos con otros. Podemos ver allá en el estacionamiento, en la librería, en el restaurante, alrededor del bautisterio, a la entrada, compartir con la gente, tratar de comentar de lo hermoso que estamos estudiando. Es un ejercicio hermoso, Padre. Mientras que nos reunimos para estudiar tu palabra, notamos algunos principales. Padre, te pedimos que nos ayudes espiritualmente. No solamente conocer la historia, sino para conocer individualmente los personajes bíblicos. Padre, te pedimos que experimentemos tu presencia con nosotros, que podamos decir que Dios es con nosotros, no nomás en las páginas de libros, sino en el compañerismo con todos los creyentes. En el nombre de Cristo, amén. Cuando oímos el término crónicas, naturalmente pensamos de un periódico. Como en San Francisco había un periódico que se llamaba San Francisco Crónico, y en Houston también había un periódico que se llamaba Crónico. So, aquí vamos a ver comunidades, reportes, historias de la ciudad. Pero no está tan lejos de lo que vamos a ver. El libro de Crónicas, primero y segundo, nos da el punto de vista de la historia de la nación, especialmente el reinado del sur, especialmente la ciudad de Jerusalén, especialmente el reinado de David. Es aún más que eso, es más que un reporte, como los que presentan los periódicos, o algunos reportes. Es una cronología y es historia de lo que vamos a ver. También es la historia de una nación desde con una perspectiva espiritualidad. Primera de Crónicas cubrirá material que ya hemos visto en el libro Primera y Segunda de Samuel, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Algunos de los eventos que aquí vamos a ver ya los vimos. Pero yo veo Primera de Crónicas como un editorial. Es un editorial divino. Es con una perspectiva espiritual. La historia de la nación desde una forma espiritual. ¿Quién fue el autor de este libro? No lo sabemos de seguro. Yo creo que fue Esdras, que escribió también el libro de Esdras. De veras, el Talmud, las escrituras judías, dice que le dan el crédito de este libro a Esdras. Quizás si podemos leer todo el libro y nos damos cuenta que compararemos el estilo del libro de Esdras al libro de Esdras, que tiene un estilo similar a esto. Esdras era sacerdote, y Esdras como sacerdote se expresa como sacerdote. En la perspectiva de Primera de Crónicas es una perspectiva espiritual, como si hubiera sido escrita por un sacerdote. Por eso creemos que fue Esdras el que escribió este libro. Hay otras claves. Los últimos dos versos del libro de Segunda de Crónicas Segunda de Crónicas, capítulo 36, versos 22 y 23, los últimos dos versos, y los primeros tres versos del capítulo de Esdras, el capítulo 1, son idénticos, con algunas variaciones pequeñas, pero aparte de eso, son textos idénticos. So, con esto es suficiente para nosotros entender que fue Esdras el que escribió este libro de Primera de Crónicas con una perspectiva, viendo a los que regresaron de la cautividad de Babilonia para reedificar la capital de la nación. Dividiríamos el libro en una forma notable. Hay solamente dos partes, capítulos del 1 al 9, obviamente hablan de la identidad. Es como leer un libro de libros, puros nombres. Capítulos del 1 al 9, nombres y más nombres. Capítulos 10 hasta el fin del libro, que es capítulo 29, es más histórico. Genealogía y luego historia. Capítulos del 1 al 9 se le llama las los antepasados que David puede reclamar porque tiene derecho. Capítulos 10 al 29, podemos ver la actividad real del rey David. Así dividiremos el libro de estas formas. Capítulos del 1 al 9, lo que se ve interesante en estos capítulos que están llenos de genealogías, las genealogías vienen desde Adán, de Adán a David. Son los capítulos 1 a 9, de veras, se extienden como a 3,000 años de historia en 9 capítulos. Pero también el capítulo del 10 al 21 cubre el reinado del rey David y cubre solamente 30 años. Ven el énfasis del escritor, nos muestra la genealogía hasta David, el rey que aparece aquí, y todo lo demás que apareció o sucede en su derredor a su tiempo de su reino. Hay algunos temas que debemos de sobresalir. El tema número uno es las bendiciones de Dios. El tema número dos, los juicios de Dios. El tema número tres, el pacto de Dios. Bendiciones, juicios y pactos son los tres temas mayores que dominan este libro Primera de Crónicas. Y ya que mencionamos esto, el nombre David se menciona aquí más que 180 veces en este libro. Esto nos debe de dar una idea qué es lo que de qué es el tema del libro. Es de veras acerca de David y las promesas que Dios le hizo a David. Vamos a ver las genealogías que corresponden al rey David. Yo sé que no se van a sentar y leer estos 9 pasajes, 9 capítulos. 3,000 años de historia. Capítulos 1, verso 1, dice Adán, Seth, Enoch, Caín, Malajiel, y luego Noé, Sem y Jefat. Y luego en el verso 17 dice Sem, Elam y Aksafat y Selah. Eber es, y en el verso 25 dice Eber, Peleg y Reú. Este verso 25 es el verso más corto en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el verso más corto en el Nuevo Testamento? ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cuál es? Oh, Juan 11:35, alguien lo contestó. ¡Qué bien! Tú vas a recibir una calificación. Te voy a dar una A y no tienes que pasar examen. Vamos a ver al verso 26. Serug, Nacor, Taré y Adam, el cual es Abraham. Estas son las genealogías. Capítulo 2, vemos el linaje de... capítulo 2, verso 2. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a Eliab, su primogénito, segundo Abinabab, Semea el tercero, el cuarto Nataniel, el quinto Radí, el sexto Osea, y el séptimo fue David. capítulo 3, verso 1 dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Entonces aquí tenemos en estos 9 capítulos la lista cronológica más intensa que se va a encontrar en cualquier parte de la Biblia. De Adán hasta las 12 tribus de Israel y ahora a la dinastía del rey David. Son altamente seleccionados porque hay mucha gente que menciona y se menciona mucha gente que no. Y hay mucha gente que no se menciona. Y son selectos porque la Biblia trata de llevarnos la atención históricamente de Adán a David. So, sí, tienes un énfasis en la tribu de Benjamín porque esa era la tribu del rey Saúl. Tenemos la tribu de Judá porque esta es la tribu del rey David. También tenemos a David y sus antepasados que se mencionan aquí. Entonces, los antepasados de David fueron muestran desde el principio de la humanidad en el pasado, se llevan hasta la cautividad. Recuerden quién escribió este libro, Esdras. Esto sucede después de la cautividad en Babilonia y regresaron a Jerusalén. Entonces él trata de animar a los seguidores, a los judíos que habían estado en cautividad por 70 años, ahora regresan a su tierra para reedificar el templo. Notemos en el libro, Dios tiene un plan que se extiende en la historia humana desde Adán, se extiende a través del rey David, porque Dios tiene un plan para el futuro de este reinado, de donde David era el rey. Trata de darles valor, animarlos. Ahora, cuando el Nuevo Testamento, que no hemos llegado todavía, pero vamos a llegar allá, cuando se abre el Nuevo Testamento, los primeros 17 versos, no es exactamente lo que llamamos un libro literal, pero trata de llamar nuestra atención porque es un récord de las genealogías. Este engendró a este y este más engendró a este y así todos son engendrados. Hay muchos nombres de quién engendró a quién. Pero lo que debemos de entender es, nomás porque comienza con una genealogía y no nos llama mucho la atención y no parece ser interesado, esta sección no es menos palabra de Dios o que es más o menos que Juan 3:16. Todo es la palabra de Dios, todo es inspirado por Dios. Así como Pablo escribió al joven Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Así es la genealogía de Dios. Les diré por qué es importante. Vamos, vemos los nombres. Creo que ustedes tienen su Biblia abierta. Primera de Crónica y ustedes dirán, esto de veras no es importante para mi vida. ¿Por qué es que los judíos guardaban los récords de las genealogías? Cuando vendían tierra, era importante comprobar de qué tribu venía esa tierra, porque tenía que guardar todo por escrito para si en el futuro esa tribu o la familia de esa tribu, ese nombre se guardaba intacto en aquella tierra. Era importante, porque así autentificaban los récords para saber de a qué había sido dada la tierra. Se mueve de persona a persona, de generación en generación. La razón número dos es, la genealogía es importante porque el sacerdocio, si Esdras escribió este libro y creemos que así fue, es fácil ver cómo Esdras, las genealogías corrían en una forma paralela cuando regresó de la cautividad. Muchos de ellos no recordaban de qué tribu venían. Y algunos de ellos no podían comprobar su tribu o que venían de la tribu de Leví para poder servir como sacerdotes en el templo. No se les permitía servir porque no podían comprobar su genealogía, porque solamente una sola tribu podía servir en el templo y en el tabernáculo y el templo. Y esta era la tribu de Leví. Es que razona por la tierra, por el sacerdocio. La tercera razón y bien importante es porque se debía de saber de qué tribu iba a venir el Mesías. El Mesías se había prometido a través del Antiguo Testamento, el Mesías se le prometió que vendría de una tribu específica. La primera pregunta que cualquier judío se hace es, cuando se identificaban al Mesías, decían, si alguien decía, yo soy el Mesías, se le preguntaba, dinos de tu familia, muéstranos tus récords genealógicos, ¿de qué tribu vienes? ¿Puedes comprobar que vienes de la tribu del rey David? ¿O que eres descendiente del rey David? Los récords genealógicos eran bien importantes. El parentesco era importante para ellos. Hace algunos años que yo tuve esta experiencia, quizás hace como 20 años, no estábamos en este edificio hermoso que ahora tenemos, estábamos en otro edificio diferente. Y yo recuerdo que una noche un hombre vino al servicio, teníamos estudios bíblicos, vino este señor, y yo noté una conmoción entre los demás pastores. Uno de ellos vino y me dice, Skip, este señor dice que él es Jesucristo y dice que quiere hablar contigo. Y le dije, yo con gozo, yo soy el que quiero hablar con él. Entonces se lo traje a mi oficina y me dijo, le dije, yo soy Skip. Él me dice, yo soy Jesús. Le dije yo, qué bueno. ¿Qué piensas tú cuando alguien te dice, yo soy Jesús? Le dije, qué bueno. Déjame preguntarte aquí, ¿de qué tribu vienes? Él se quedó confundido. Comenzó a aventar sonidos raros. Le dije, mira, le voy a poner más fácil. ¿En dónde naciste? Yo pensé, y como ustedes saben, si era Mesías, tenía que decir, ¿qué? Belén. Él dijo, Pittsburgh. Y abrí la puerta y le dije, salga de mi oficina. Los récords genealógicos se guardaban en caso que alguien en el futuro dijera, yo soy el Mesías de Pittsburgh. Capítulos 10 al 29. Sí, ya cubrimos como 3,000 años de historia. Capítulos 10 al 29 es la segunda parte de David, es la parte del rey como rey. La sección que nos queda cubrirán como 3,000 años de historia. Se entró en Jerusalén. Capítulo 10 nos da el fin del reinado de David. Noten este editorio divino que aquí aparece. Recuerden que les dije que este es un editorial. Este es un editorial divino que nos muestra la familia. Capítulo 10. Y también dice que en el verso 10, así murió Saúl por su rebelión que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó una adivina y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo, aquí nosotros somos tu hueso, tu carne también antes y ahora. Mientras Saúl reinaba, tú eres quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová, tu Dios, te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel. Y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Cuando el profeta Samuel fue enviado por Dios a Belén, a la casa de Jesse, para escoger al rey. Si ustedes recuerdan, cuando Saúl pensó, si acaso el rey Saúl se entera de que yo voy a buscar a otro rey, no me va a ir muy bien. Fue a la casa de Jesse para ungir al próximo rey. ¿Por qué fue a la casa y no fue a hablar con el rey? Primera de Samuel, capítulo 13. Estas son las palabras del profeta a Saúl. Tu reino no continuará, porque Dios se ha buscado, es una frase griega, se ha buscado un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios le ha ordenado que sea el comandante de su gente, porque tú no guardaste lo que Dios te ordenó. So, David es el único a través de toda la Biblia que podía llenar esta descripción, un hombre con el corazón de Dios. Allí ustedes estarán pensando, un hombre con el corazón, de acuerdo al corazón de Dios. Leyendo la historia de David, nos dimos cuenta que David tenía muchas fallas. Si yo les aseguro, sí tuvo muchas fallas. Era un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Hay diferentes formas de expresar esta región. Una traducción dice, un hombre de acuerdo con la mente de corazón. La traducción llamada Nax dice, es un Dios que iba a cumplir las intenciones de Dios o los propósitos de Dios. Un hombre con el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Pensemos en esta expresión. Piensen en la posibilidad de que esa frase la podemos oír en este lugar donde nos estamos reunidos, la gente que nos está viendo en la internet o oyéndonos a través de la radio. Que tú fueras llamado un hombre, una mujer con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Es que tú vas a hacer lo que Dios desea que tú hagas. Vas a conocer las intenciones de Dios, los propósitos de Dios, y los vas a aplicar a tu vida. Entonces te preguntarías, ¿qué es el corazón de Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Cómo puedo yo acomodarme en su plan, en mi comunidad? Piensen de las posibilidades de ser un hombre o mujer con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Es donde todo comienza. Créanlo o no, hace algún tiempo yo me encontré una receta. Yo no soy cocinero, puedo cocinar un huevo o calentar un pedazo de pollo, pero yo de veras me encontré una receta como cocinar un conejo. Vean cómo comienza la receta. Primero ve y caza un conejo. Hace sentido, ¿verdad? No dice primero ve a la tienda y cómprate un conejo. Primero tienes que cazarlo. Eso es hace sentido. Para poder cocinar un conejo, primero lo tienes que capturar. Para hacer una influencia espiritual en tu sociedad, en tu familia, primero tienes que ser espiritual. Primero tienes que sentar tus prioridades en orden en tu vida. Y todo lo demás va a caminar en derredor de tus prioridades que has sentado. Si tus prioridades son, quiero ser un hombre o mujer que cumple que tengo la posibilidad de cumplir los deseos de Dios. Hay una historia que yo les he explicado antes. Hay una catedral en Milán, Italia, donde hay tres arcos para cuando llegas a la entrada principal. El arco que está en el centro, que es el mayor, es el que domina los demás figuras. Hay una inscripción sobre cada arco. Cuando tú vas pasando, puedes claramente leer esas inscripciones. Uno dice, todo lo que nos alegra es pasajero. En el otro arco dice, todo lo que nos molesta también es pasajero. Pero en el mero centro, el arco más grande dice, nada es tan importante, solamente lo que es eterno. Es una forma hermosa que debe de gobernar tu vida. Recordemos, en tu vida vas a tener tiempos gozosos, vas a tener tiempos de tristeza, pero todo esto es momentáneo. Pero lo real, lo que dura es lo espiritual, lo eterno. Esto sí, y si puedes caminar tu vida con este pensamiento, vas a venir a ser hombre o mujer con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Así es este David, el guiador del país de Israel. Los demás capítulos nos hablan del rey David hasta que la transición de liderazgo a su hijo Salomón. Pero ya cubrimos algo de esta historia. Pero, como ya les dije, es un editorial divino. Pero hay cosas que debemos de comparar. Narrativos, Samuel, Reyes y Primera de Crónicas. Hay ciertas cosas que se omiten. Hay cosas que son incluidas, otras cosas se omiten. Por ejemplo, incluyendo en Primera de Crónicas es, igual como las demás narraciones, la historia de traer el arca a Jerusalén. David, sabemos cómo él lo intentaron. Recordamos que aquel hombre que cayó muerto porque tocó el arca, eso está registrado aquí. Hay algo, otras cosas que se omiten aquí. Número uno, las luchas del rey David con Saúl. Eso no era prudente poner en este libro, así que no sale aquí. Número dos, el pecado de David con Betsabé, eso no aparece aquí. Número tres, la rebelión de Absalón. Esas cosas no aparecen aquí en Primera de Crónicas. ¿Por qué? Simplemente porque la gente a que se le enviaba esta carta Primera de Crónicas era la gente que había regresado de la cautividad. Eso se habló en Primera de Segunda de Reyes. Esdras y Nehemías los regresaron aquí, los quieren animar. Les trata de decirle lo que pasó en el pasado, los fracasos, eso ya olvídenlo, veamos el futuro, edificaremos el templo. Por eso es que se le llama un editorial divino. Y trataban de animar a esa gente para ver el futuro glorioso. Vamos a ver lo que Dios le dijo a Samuel acerca del rey David. Esta es una traducción moderna. Una traducción quizás moderna de la que ustedes tienen. El Señor no hace decisiones del modo que tú lo haces, es lo que dijo Dios al profeta Samuel. La gente juzga por las apariencias externas, pero Dios ve el interior y las intenciones del corazón. Se refería a David. Recuerden que aún Jesse, su padre, creía, ¿cómo es que este chamaco, si él está allá en el campo cuidando las ovejas? David veía a los hijos mayores de Jesse y pensaba, esto no es material para rey. Pero Dios le dice, detente, estás buscando equivocadamente. Yo no veo como tú ves, como ustedes ven. Yo veo lo hondo y las intenciones del corazón. Así que todo el concepto de que Dios ve el corazón de un joven, eventualmente ve a un hombre con un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Eso es lo que Dios captura en primera y nos enseña en Primera de Crónicas. Dios ve a David con todas sus faltas. Es muy diferente de la forma que nosotros vemos a David. Pensamos en David, muchos de ellos pensamos en la historia de David y decimos, ese individuo era un fracasado. Es un adúltero, un asesino. De la forma que Dios escogió a estas personas y la historia que nos dice en la Biblia, en este récord, en este editorial divino, es para perseverar la idea. Para mí es más que esto. No es nada más un fracasado, no es un humano con fallas. Sí, para mí, él es el rey de Israel, que traerá a través de su genealogía al Hijo, al Redentor. Eso es lo que vemos en este libro. Vamos a ver capítulo 12 para ver otro ejemplo de este editorial divino. En este capítulo 12 aparece gente de diferentes tribus, vienen y se unen al rey nuevo. Y cumplieron al rey David y le dijeron, hombre valeroso, es lo que aparece en esta sección. Había capitanes del ejército. Y a ese tiempo vinieron a David, venían quizás todos los días para ayudarle hasta que pudieron instalar un ejército mayor, un ejército que sería llamado el ejército de Dios. ¿De dónde vinieron esas gentes que continuaron viniendo todos los días? Eventualmente se hicieron muchísimos. So, vinieron a ser un ejército muy grande. Dios dijo como un ejército de Dios. En los capítulos que siguen, está esta escrutinidad que está alrededor de el rey David. En los capítulos que siguen, David se encuentra en una forma rara con los filisteos. Recuerden que David ya había derrotado a uno de los grandes, al gigante Goliat. Y estaban en la tierra y le causaban problemas, pero David vino a ser un buen guerrero. Pero aquí vemos que el rey David es un guerrero y además político. Y vamos a ver su vida de oración. Es lo que hacía antes de ir a la guerra. Capítulo 12 dice, cuando los filisteos oyeron que David había sido ungido de rey sobre Israel, todos los filisteos fueron a buscar a David y encontraron a David y fueron contra él. Los filisteos, dice aquí en el verso 9, y David fue y oró a Dios y preguntó, ¿debo de ir contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le dijo, ve, porque yo los entregaré en tus manos. Es un gran regidor, un buen líder, es un primer ministro, es un primer presidente que dice, oraremos acerca de esto primero. Es como, a ver qué es, qué hay en la mente de Dios. Ustedes recordarán cuando el presidente George Bush primero, que era presidente de los Estados Unidos, cuando decidió ir a la guerra del Golfo, y la noche que él decidió invadir Bagdad, antes que lo hiciera, invitó a la Casa Blanca a Billy Graham que pasara la noche. Yo nunca lo olvidaré porque yo tocó que estaba en el teléfono con su hijo Franklin Graham y me dice, te avisaré que mi padre fue llamado a la Casa Blanca. Eso quiere decir, va a haber algo grande por parte del presidente, porque el presidente llamó a Billy Graham, mi padre, para orar, para buscar la dirección de Dios. Parece ser que Dios, el presidente le preguntó a Billy Graham, dime qué es lo que Dios tiene para mí. Así lo hizo el rey David. En capítulos 13 a 16 vemos la sección donde movían el arca del pacto, de donde los filisteos la habían tenido y vino a ser controlada por Israel otra vez, para llevarla en el tabernáculo. Es el incidente, nos muestra que intentaban hacer lo bueno, mover el arca del pacto a Jerusalén. Esto está escrito aquí. El fracaso y los errores que cometieron, porque ya había estado en Jurín por un largo tiempo. Ahora, eventualmente, la llevan a Jerusalén en la forma correcta. Eventualmente, la llevan a Jerusalén y le prepararon una tienda. Capítulo 17, vamos a ir allá para ver lo que aquí sucedió. Capítulo 17 es el capítulo clave de este libro. Es el capítulo clave. Es el capítulo pivotal de este libro de Primera de Crónicas, aún diré. Capítulo 17 es uno de los capítulos y más importantes del resto de la Biblia, porque trata con esta palabra que les mencioné al principio en la introducción, pacto. Recordemos, bendición y pacto. Esto trata con el pacto. Aquí es una repetición de Segunda de Samuel, capítulo 7. Pero un punto de vista divino. Capítulo de 17 de Primera de Crónicas es el pacto que Dios hizo con el rey David. Si no entienden este pacto, mucho de la Biblia será difícil de entender. Muchas de estas frases y versos que ustedes van a encontrar y que hacen sentido solamente si entiendes el capítulo 17 de Primera de Crónicas, porque Dios aquí promete que David tendrá un linaje que durará por siempre, para siempre y para siempre. ¿Un linaje que durará para siempre? ¿Es posible? Sí. ¿A quién se refiere? No tienen mucho que escoger. Se refiere a Jesucristo. Ahora, parte de las promesas que Dios hace en este pacto que se cumplirán en el hijo del rey David, que es Salomón, en parte, también en la otra se cumplirán en el hijo mayor que es Jesucristo. Siempre me gusta mencionar la línea escarlata de la redención que hemos hablado en estos estudios de la Biblia de 30,000 pies. Vemos cómo Jesús se ve en diferentes partes del Antiguo Testamento hasta su nacimiento. En este capítulo 17 continúa la línea escarlata de la salvación. Aquí es como continúa la historia antes que sigamos. David está en Jerusalén, un día está muy tranquilo y ve a través de la ventana, a través de su ventana y dice, oh, qué contento estoy aquí, la tengo muy bien, muy en paz. Pero vio a través de la ventana y vio que Dios estaba viviendo en una tienda. Es lo que decíamos, el arca estaba en el tabernáculo. So, se siente, a la vez parece que siente lástima por Dios. Honestamente dice, yo estoy en un palacio y Dios está sin hogar, so voy a edificar casa para Dios. El profeta estaba con él, o profeta Natán le dice, haz todo lo que está en tu corazón, como diciendo eso, yo estoy contigo y Dios está contigo. Esa noche Dios le habló al profeta Natán y le dijo, le dijiste a David que hiciera todo lo que está en su corazón, te tengo que decir algo, yo no necesito una gran casa. Nunca les he pedido una gran casa, ni que la edifiquen para mí, nunca. Yo estoy aquí en la tienda, en el tabernáculo, y siempre estaré con ustedes. Pero Dios estaba satisfecho con el corazón de Dios. Veamos el capítulo 17 de Primera de Crónicas, verso 9. Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. Aquí está diciendo, le voy a edificar casa especial a David. Y para mí, y dice, yo he plantado para que habite en él y no sean removidos, ni los hijos de iniquidad los consumirán más como antes. Y del tiempo que puse jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos los enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Ahora David está pensando en edificar para Dios literalmente una casa, un edificio, un templo, un lugar de adoración. David está pensando en una casa, literalmente una casa. Dios le promete a David una casa dinástica, en una forma de dinastía, un linaje, un hijo que nacerá de su descendencia. Aquí está David haciendo planes para edificar casa para Dios. Y Dios le dice, detente, Natán, ve, dile a David que yo tengo planes para ti. Tú estás haciendo planes para ti, una casa, pero yo te voy a hacer a ti una casa de tu linaje, de tu dinastía. Mis planes para ti son grandísimos. El punto que quiero hacer aquí es, nunca puedes tú hacer más para Dios. El corazón de Dios brilla. Cada vez que tú haces un buen deseo en tu corazón, quiero servirle a Dios en esta capacidad, en otra capacidad, en mi corazón tengo deseo de servirle a Dios, quiero ir allá, quiero hacer algo para el Señor, entiendas que Dios te está diciendo, yo amo ese corazón, pero yo voy a hacer algo para ti, te voy a bendecir, voy a hacer cosas a través de ti y para ti, que nunca podemos hacer para Dios más que lo que Él puede hacer para nosotros. Y dice aquí en el verso 11, dice, cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. ¿A quién se refiere? Salomón, que es el que va a edificar el templo, tiene planes y va a tener parte de la finanza, pero es Salomón el que va a edificar el templo. Y, si, y yo estableceré su trono para siempre. ¿A quién se refiere? ¿A Salomón? ¿Salomón está vivo ahorita? ¿El trono de Salomón está vivo? Pero el hijo de David, que se promete aquí que reinará para siempre, que establecerá su reino para siempre. Dice, yo seré su por padre y él me será por hijo y no quitaré de él la misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Aquí está el pacto. El primer componente de este pacto es que Dios le dice, David, vas a tener un hijo. Y tu hijo va a edificar el templo, la casa que estás pensando. El segundo componente es que el trono de David va a ser establecido para siempre. No será a través de Salomón. Salomón es el hijo de David. Salomón vino a ser, en cierto sentido, el arquetipo del el hijo mayor del rey David, que esto sabemos que fue el Señor Jesucristo. Veámoslo históricamente. David es el rey. David murió. Salomón asciende a la posición de rey. El reinado se divide mientras Salomón era el rey. Salomón es hijo de... Roboam es hijo de Salomón. La dinastía de David no se interrumpe hasta la cautividad de Babilonia. Ahí se interrumpió. Y regresaron. No había rey que estaba en el reino. Cuando Jesucristo regrese la primera vez, no vino a reinar como rey, vino como Salvador, pero Jesús vino la primera vez para tratar con el pecado, vino como Salvador. Pero veamos la segunda venida, es muy diferente a la primera. La podemos leer en el capítulo 16 de Revelaciones. No va a venir como vino Jesús montado en un asno, sino que vendrá como rey. Vendrá con juicio y gobernando sobre toda la creación. So, la primera venida de Jesús no reinó. Trató con el pecado, salvación. La segunda venida, esta vez se cumplirá aquí este pacto para ocupar el reino de David. Y regirá y guiará por siempre y para siempre. Yo he mencionado que este es un capítulo pivotal, o lo vuelvo a decir en diferente manera. Va a ser difícil entender a los profetas, va a ser difícil entender en qué parte está el ministerio de Jesucristo, y va a ser difícil para ti entender escatología en general. El estudio de las últimas cosas, al menos que tengas un entendimiento claro de este capítulo 17. ¿Por qué? Que es como comienza el Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo. Y dice, el hijo de David. Eso es porque Mateo quiere que sepamos que este cumplirá la promesa que Dios le hizo al rey David. Aquí en el capítulo 17 de Primera de Crónicas, el hijo de David. Cuando Gabriel apareció a María en el capítulo 1 de Lucas, le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo y Dios, su Padre, dará el trono de su padre David. Recordemos que aquí hay una jovencita que tiene quizás como 13 años, que está toda asustada porque el ángel le habla y le dice, con todo y que no has tenido relación sexual con ningún hombre, tú estás encinta o quedarás encinta. Y ahora tu hijo, el Señor le dará el trono de su padre David. Tú eres el instrumento para traer este hijo, el hijo de Dios. El día de Pentecostés en Hechos capítulo 3, Pedro comienza su sermón hablando de David. Él mencionó el Salmo 16 donde dice, hombres, hermanos, está mencionando el capítulo 16 del Salmo. Déjame decirles que el patriarca David, que con todo el que fue muerto y enterrado y su tumba está entre nosotros hasta ahora, siendo profeta ungido, Dios lo ungió con una promesa que de su cuerpo, de acuerdo a la carne, levantaría al Cristo para que viniera y se sentara en su reino. Parece que todos estos versos que hemos leído vienen a dar al capítulo 17 de Primera de Crónicas. Guarden ese pensamiento porque lo vamos a necesitar más adelante. Este libro continúa. Se explica la adoración en el templo, se explica la adoración en el resto del libro. David prepara materiales para el templo, Salomón será el que lo va a edificar. Capítulo 22, verso 6. Y ya que este sonido de mover hojas en la Biblia es una música tan dulce y tan sabrosa, todo pastor cuando oye este ruido de el movimiento de hojas, de páginas en la Biblia, el pastor descansa y se y dice, ese sonido lo debíamos de grabar, que quede bien grabado en nuestra mente. Capítulo 22, verso 6 dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Este es el templo de David. Esta es su idea. Es lo que Dios puso en su corazón. Esto vino del corazón de Dios, el hombre que era, que tenía corazón de acuerdo al corazón de Dios. David pensó, pero si leemos históricamente que los periodos de primer y segundo templo, encontramos que el primer templo ya siempre se refería como templo de Salomón, con que todo era el templo de David, edificado por su hijo. Dios dice, David, tú tienes sangre en tus manos, pero tu hijo es el que va a edificar el templo y no tú. Pero se le llama el templo de Salomón. Recordamos allí Vernon McGee cuando tocaba esta parte de las escrituras y decía, recuerda una vez que vino a predicar con nosotros aquí hace algunos años, antes que se fuera al cielo, pero tenía ese acento con que él hablaba y decía, cuando hablaba del templo de Salomón decía, el único templo que tiene Salomón es lo que tiene pegado a un lado de su cabeza. Esto es el templo de David. Entonces, es un buen lugar aquí para mencionar esto, para que lo entendamos. En el verso 7 dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, por tanto su nombre será Salomón. El nombre de Salomón quiere decir paz, descanso. Yo le daré paz y descanso en Israel en sus días. So, el templo, el ministerio del templo se ve en capítulo 23 y 24. Capítulo 24 vemos los sacerdotes que servían en el templo, los levitas, los coatitas, ¿recuerdan ustedes los coatitas? Los gersonitas y los moraritas, que eran las ramas que servían en el templo. Capítulo 25 habla de la adoración. Músicos en el 26, los que servían en el templo. Capítulo 26, los capitanes de servicio o grupos militares se mencionan aquí en la porción de Israel. Capítulo 28 es un liderazgo, una reunión pública de líderes. Dios explica sus planes para edificar el templo a los hijos de Israel. Capítulo 29, vienen las ofrendas. En el capítulo 29, David levanta una ofrenda. Comienza con un programa para edificar el templo. David recoge ofrendas. Y la respuesta fue hermosa. Dice el capítulo 29, verso 9, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo hasta este siglo. Así que David se alegró y así moriría contento. Y la gente respondió con gozo. Les diré por qué pienso esto, por qué está esto aquí. Hay otra razón. Y quizás la respuesta es en el libro de Agui. Después de la cautividad, cuando vinieron de la cautividad, cuando vinieron y reedificaron el templo, comenzaron a reedificar el templo. Y se comenzaron a poner medios holgazanes. La gente comenzaron a edificar sus casas, preparando sus propios hogares, pero se les olvidó el templo en Jerusalén. So, el profeta Agui vino para repetirles a las gentes acerca de sus vidas. Yo creo que Esdras conocía la historia y vino. Y la gente había regresado a Jerusalén y les dijo, ¿qué pasó? Están haciendo lo que hicieron sus padres. Cuando el rey David tomó una ofrenda para este templo, todos dieron con mucha voluntad. Verso 20 del capítulo 29. Después dijo David a toda la congregación, bendita o bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo a Jehová, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Jehová y del rey. Esto, después de esto hubo una enorme sacrificios de animales, porque se sacrificaban animales en grandes cantidades. Verso 22 dice, y comieron y bebieron delante de Jehová aquel día con gran gozo, dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David, y ante Jehová le ungieron por príncipe a Sadoc por sacerdote. Vamos al capítulo 29, estamos en el capítulo 29 que sumariza el reino del rey David. En el verso 26 del capítulo 29 dice, así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años, 7 años en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Primera de Crónicos nos habla más de esto, de los días del rey David. Y murió en buena vejez, lleno de días. Interesante descripción. ¿Oyeron que David murió? Sí, ¿de qué murió? ¿Qué fue la razón de su muerte? Oh, lleno de días. Esto está bueno. Cuando llegó su tiempo de irse, lleno de días. Como dice la Biblia, todo está apuntado para todo hombre que pase y se llegará un día para cada uno de nosotros. Así que David murió lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las Crónicas de Samuel el Vidente, y en las Crónicas del profeta Natán y en las Crónicas de Gad Vidente. Eso es lo que a ese tiempo escribían. Había libros que esta gente escribía, libros históricos, que era la palabra de Dios en forma de crónicas. Antes que hubiera cámaras o formas de grabar en discos o en cintas, había individuos que tenían el título de crónicos. Todas las cortes tenían gente en las cortes escribiendo todo lo que estaba ocurriendo en las cortes. Todos los días lo escribían, los eventos del día, de aquel día, y los ponían en sus archivos, lo archivaban, y ahí quedaba archivado, y estos individuos se les llamaban crónicos. No eran así, que por eso encontramos crónicos que no son libros inspirados por Dios. Son libros canónicos, pero no son inspirados por Dios. Y no fueron incorporados a las Sagradas Escrituras. Verso 30 dice, con todo lo relativo a su reinado y a su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel, y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Ustedes están viendo este libro. Hemos visto la genealogía del rey David. Es como si hubiéramos estado leyendo un libro de directorio de telefónico, pero fue el reinado de rey David sumarizado. Y el reino de David fue grande, fuerte, espléndido. Y cuando vino al trono, es que sus seguidores eran leales, y todos se mencionan los que reinaron con él. Quiero cerrar con el libro de Revelación, capítulo 20. Revelación, capítulo 20. Y aquí cerramos y ya no, hasta nos queda tiempo para adoración. Capítulo 20 de Revelación. Juan está haciendo un crónico aquí y está escribiendo lo que él vio, la revelación que Dios le dio a Dios, se la dio al ángel, el ángel se la dio a Juan para que él escribiera. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. No lo había mencionado, porque esta es otra sección de la Escritura. Primera vez que la palabra Satanás se menciona y que se usa en la Biblia es en Primera de Crónicas. Aquí está el fin de la revelación. Lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso en el sello. Y se prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1,000 años. Después de estas cosas, debe ser suelto por un poco tiempo. Esto confunde a algunas gentes. ¿Por qué es que Dios en el futuro va a soltar a Satanás una vez que ya tuvo atado? La pregunta es, ¿por qué lo soltó por primera vez? Si usted tiene respuesta a esto, yo le daré la respuesta. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que habían adorado a la bestia y su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1,000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santos el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1,000 años. La Biblia predijo que al fin de los tiempos, en el tiempo de la tribulación en la tierra, después de la segunda venida de Cristo, después del juicio, vendrá a la tierra 1,000 años. Es donde sacamos el término milenio. Mucha gente dice el milenio no está en la Biblia. Bueno, si aquí está la palabra, dice 1,000 años. Y otra palabra para 1,000 años es el milenio. Ahora, es mejor leer la Biblia derecho y entenderla, mencionarla, sus palabras que están en el, escritas. Yo creo que 1,000 años son 1,000 años. Una tremenda revelación, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta cambiar las cosas y dicen, 1,000 años no se menciona aquí. Mucha gente dice, creen que estamos en el milenio. Hay un punto de vista teológico y dicen que estamos en el milenio. Si eso es verdad, yo les diré, les voy a desanimar. Si esto es el milenio, no, gracias. 1,000 años son 1,000 años. Y esto es por qué lo decimos. Si comenzamos a confundir las cosas y tratar de dar una interpretación diferente al milenio, y muchos dicen, quizás no es espiritual, sino figurativo, se vamos a echar a perder muchas otras escrituras. Cuando Dios predijo que Israel, ahí iban a estar en Egipto por 400 años, y luego, después nos damos cuenta que Dios los tuvo allá por 400 años y los libertó. Entonces, ¿es esto literal 400 años? Cuando Dios predijo los 70 años de cautividad, ¿y qué fue lo que sucedió? 70 años de cautividad. No tenemos el derecho de cambiarle a nada, principalmente a la revelación de Dios. Porque si no dice que es para ahorita, entonces ¿cuándo lo dice? Si no dice esto, entonces va a decir cualquier otra cosa. Entonces tenemos un punto de confusión. Porque la gente no quiere entender lo que de veras la Biblia dice. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué necesitamos un milenio? ¿Qué es el punto? ¿Por qué no pasar del sufrimiento al estado frente a Dios? ¿Por qué no pasamos nomás un estado de eternidad? ¿Por qué 1,000 años en la tierra? Eso es lo que es un milenio. 1,000 años de reino de Cristo en la tierra. Dos razones. El milenio se necesita para redimir la creación de la maldición y del juicio. Regresamos al libro de Génesis, los primeros dos capítulos. La maldición vino a la tierra y la maldición está en la tierra desde entonces. En el tiempo de la tribulación viene en el libro de la revelación. Y descubrimos que la tierra en el periodo de la tribulación va a ser desintegrada, va a ser deshecha. Con todo respecto para ustedes, señores ambientales, que creen tanto en el ambiente y dicen que nosotros no estamos cuidando la tierra, creen que hoy estamos echando a perder la tierra, no han visto nada todavía. Esperen para que Dios venga y cambie el ambiente. por la caída y la maldición y por los juicios durante el periodo de la tribulación. Se va a necesitar restaurar la tierra. Y en esos 1,000 años es como la respuesta de Dios a la respuesta de los ángeles, a la oración de sus santos a través de los años donde los últimos 2,000 años hemos orado y decir, Señor, venga tu reino, Señor. Así que es que Dios va a cumplir todas las promesas que Dios le hizo a su pueblo, especialmente en nuestro estudio de esta noche al rey David. Dios le prometió al rey David un reinado, un reino. Y a través de su hijo el mayor, el Mesías, que reinará. Y este reino es predicho no solamente esta vez al rey David, sino a través de todos los profetas. Todos los profetas, no hay uno que podamos excluir. Todos los profetas mayores hablaron de un reino venidero, de un reino terrenal y un reino celestial. No solamente de que estaremos en las nubes tocando música como arpas, pero un reino literalmente terrenal. Y en el milenio es la primera parte. ¿Quién será este que cumplirá todas las promesas que se le hicieron a David? Que están a través del Antiguo Testamento. La primera parte de esa promesa es el milenio. Es el reino terrenal donde Cristo reinará desde la ciudad de Jerusalén, o sea, desde Sion. 1,000 años y la segunda fase de este reinado es lo que llamamos la segunda parte. Jesucristo reinará y guiará desde el monte de Sion. Comenzamos con este tema. Si el crónico nos escribió y dijo desde el principio de la creación, desde Adán, el linaje pasó a través del rey David y le prometió al rey David un reino que incluye sus propios descendientes. Y Dios puede perseverar desde el pasado, el eterno, a través de la historia, a su gente a través de David y su gente en la tierra. Entonces, alégrense, alégrense. Edificaron el templo, edificaron la ciudad. Eso es lo que había en la mente del escritor. Entendemos, porque la semana pasada ya lo mencionamos, el plan de Dios para traer al Mesías, para cumplir las escrituras, para cumplir las bendiciones a la tierra, cae en derredor lo que le hemos llamado epicentro, Jerusalén, Israel. Ahora, Israel ha estado en las noticias siempre por los últimos 4,000 años. Siempre han estado en las noticias. Pero hay veces que hay debates entre quién está correcto y quién debe de ocupar esta tierra, quién debe de ocupar aquello, etcétera, etcétera. Yo no voy a decir que todo lo que ha hecho Israel está bien. Hay algunos primeros ministros que han hecho decisiones incorrectas, pero sí les aseguro que el pacto de Dios hizo a su gente, se cumplirá. Hay un poema que yo nunca olvidaré. Escribí un poco para compartirla con ustedes. Un poema que dice, qué raro es que Dios escogiera a los judíos. Pero no es tan raro para esos que escogieron al Dios de los judíos y odian a los judíos. Qué raro que Dios escogió a los judíos, pero no es tan raro como esos que han escogido al Dios de los judíos y odian a los judíos. Yo siempre tuve problema con ciertos países que dicen, yo iba a viajar a algunos países y me dicen, no importa qué digas, pero no digas nada a favor de Israel. No menciones a Israel. Puedes enseñar de la Biblia lo que tú quieras. Eres espiritual. Menciona todo, pero de veras, enséñanos de todo menos menciones a Israel. Pero Dios tiene un plan. Ya sea que nosotros estemos de acuerdo con su plan o no, pero Dios tiene su plan. Jesucristo, el Hijo de David, gobernará y guiará en Jerusalén por 1,000 años. Acostúmbrense porque ustedes van a reinar con él. iremos allá cada año a las fiestas, principalmente a la fiesta de los tabernáculos. Muchos de ustedes han dicho, yo siempre he querido ir a Israel. ¡Irás! ¡Sí, irás a Israel! Y será gratis. No tienes que comprar un boleto. No tienes que ir con una guía. Y se mirará mejor que lo que se ve ahorita. Pero, sobre todo, sería mucho mejor ir en una gira para que después que vayas a Israel lo compares. Vas a decir, oye, recuerdo, eso estaba allá, y esto estaba así, y esto estaba así. Se ve un poco diferente. Esto estaba allá, esto estaba acá, pero ahora se ve mejor y correctamente. Oremos. Así que, dice, oramos. Padre Celestial, gracias por el tiempo que nos has permitido estar en tu palabra, viendo el pacto, tus promesas. Padre, y cuando dices para siempre, es para siempre. Mil es mil. Y 144 quiere decir 144,000. Así como 70 años de cautividad fueron 70 años. Tú guardas tus promesas. No tratamos de cambiarte nada. Y nos disponemos y entendemos tu escatología y genealogías. Y todo nos pasa y podemos ver nuestra parte de nuestras vidas. Esto lo vemos como nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos. Padre, cuando te escuchamos a ti, observamos cómo tratas a otras gentes, Señor. Eres tan misericordioso y tu palabra fue prometida a David. Y vemos que últimamente enviaste a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ello. Gracias por este grupo de gente hambriados de tu palabra, que aquí se reúnen continuamente para aprender, y lo decimos gracias en el nombre de Jesús. Amén.